El título de la presentación, que suena a veces así como buscado o rebuscado entre huertas, jardines y labores, se refiere básicamente a los tres tipos de espacios que en el repartimiento de 1654 se califica o se codifica como elemento básico de todo el componente de usuarios que formaron parte de este repartimiento de la población de Querétaro. Vamos a situarnos en un ambiente un poco diferente, desde luego de Costa Rica y desde luego de muchos de los anteriores. Es decir, Querétaro corresponde a la zona ambiental limítrofe del área mesoamericana, y esto significa que estamos prácticamente en el punto donde terminan las condiciones normales para poder mantener una agricultura que llamamos de temporal bajo la pluviosidad común ordinaria, es decir, aproximadamente entre 500 y 600 milímetros, y que normalmente, es decir, vamos a tener 3, 4 o 5 años con dosis de pluviosidad menor incluso a 500 milímetros. Esto implica entonces que el mantener cierta seguridad de producción agrícola va vinculada estrechamente a la utilización de esquemas de utilización de regadío, ya sea de manantiales, pozos, es decir, de los mecanismos X que se quiera implementar. Ahora, Querétaro va a ser uno de los casos que tomo como centro de estudio, pero la referencia también es a otras poblaciones, como por ejemplo Celaya, Salamanca, Valle de Santiago, León, Salvatierra, que forman parte de un componente de villas que se forman prácticamente a lo largo del siglo XVI, en mitad del siglo XVI, y que responden en buena medida al proyecto de avance definido prácticamente por los descubrimientos mineros, de los cuales uno de los claves es Zacatecas, hacia 1540, y que va a proseguirse con otra serie de nuevos centros mineros, como por ejemplo San Luis Potosí, el propio Guanajuato. Esto abre la necesidad de buscar áreas de abastecimiento agrícola, especialmente de producción de trigo, maíz, y también de productos relacionados también con cuestiones de ganadería, no solo para la producción textil, sino también la cuestión de cuero. Y eso es el factor que impulsa sobre todo este avance colonial, de los cuales Querétaro prácticamente forma como la punta sur, y se va a ir abriendo más hacia la parte norte. El desarrollo como tal del trabajo abarca pues una serie de puntos que yo los quiero sintetizar como en seis, o trato de sintetizar como en seis puntos. Querétaro se inicia más o menos, o se conoce como un tipo de poblamiento prehispánico, y el avance colonial proviene fundamentalmente de un avance de población otomí que se establece en un área que se llama La Cañada y donde va a estar durante unos 20, 25 años un poco a espera de cómo se empieza a desenvolver el ambiente, llamaríamos colonial, o cómo se conoce el avance como tal colonizador que había partido del centro de México. Hacia mediados del siglo XVI, más o menos 1550, se define condiciones favorables para el restablecimiento de este asentamiento inicial en La Cañada a un punto relativamente cercano, que sería el lugar del actual asentamiento de la población. Pero esto va vinculado a dos elementos. Uno, la necesidad de hacer una especie de saca de agua, es decir, un desalojo de agua de ciertas zonas inmediatas al sitio donde se pensó hacer el establecimiento y canalizar estos ámbitos residuales de agua formando o reencauzando parte del antiguo río Querétaro en una parte de su trayecto para hacerlo a su vez utilizable en un pequeño grupo de labores que serían las áreas agrícolas que se va a destinar al tipo de trabajo, vamos, y al tipo de producción, especialmente de trigo y maíz. En este tipo de labor hay intervención muy directa de un personaje que se llama, vamos, se bautiza bajo el nombre de Hernando de Tapia, de origen otomí, y hay una colaboración también muy estrecha de otro personaje que se llama Juan Sánchez de Alanís, de procedencia española, y que van, de cierta forma, a compartir parte de todo este trabajo inicial para el establecimiento de la población. Hacia fines del siglo XVI se va a acompañar este fenómeno con un proceso de congregación donde se va a fijar parte de otro componente de población situado en la zona más o menos de los alrededores o zonas más o menos cercanas y que constituyen a su vez como otros dos núcleos más o menos de poblamiento que serán de 500-600 vecinos y que tendrían sus, vamos a decir, asentamientos, unos en la parte, digamos, o frente a la población de Querétaro, en lo que se conoció después como el barrio de San Sebastián, y otros vuelven hacia la parte de la propia cañada. Eso va a configurar ya prácticamente el componente vecinal que va a hacer utilización y uso del agua y va a ser prácticamente el elemento puntual a partir del cual se hace también la distribución de los derechos para el uso del agua. El siguiente punto nos daría un poco idea de la serie de conflictos que se empiezan a generar a partir de que todavía no existe un elemento claro regulador de todo el componente, tanto de usuarios como todo el componente de quiénes son los que tienen más o menos derecho al empleo de este recurso. Hacia 1605, por ejemplo, se genera una situación de cierta, conflicto entre varios arrendatarios que a su vez estaban ocupando o estaban utilizando bajo arrendamiento tierras que pertenecían a descendientes de la familia originaria de los Tapia. Ahí se establece como un primer acuerdo que sería como el primer núcleo que conocemos para constituir después ya el sistema de regulación más completo. Hacia 1630 hay un conflicto que se genera por parte del convento de Santa Clara, que se había establecido más o menos hacia 1607 y que va a hacer valer el derecho que había adquirido para establecer un molino, pero tiene que hacer la conducción de agua a través de tierras que tenía la congregación. Entonces la congregación le cobra el boleto, como quien dice, y dice, pues si quiere usted pasar por aquí, efectivamente va a tener a su vez que entregarnos una parte de las tierras. Llegan finalmente a un acuerdo, o se establece este acuerdo, y la congregación va a obtener a partir de ahí una sección también de tierras importante en toda la parte adicional que en principio no había gozado. Y eso se lo va algo así como a cobrar el convento en otro conflicto posterior de 1634, donde rehace todo un proceso jurídico para demostrar los derechos originarios que tenían hacia toda la utilización del agua. El punto medular de todo este tipo de conflictos llega hasta más o menos 1653-54, que es cuando prácticamente se establece, digamos, el mayor encuentro o desencuentro entre la población de naturales y el conjunto y de algunos de los vecinos en cuanto al tipo de derechos que podían tener sobre el uso del agua. Esto quiere decir entonces de que el establecimiento de este tipo de derechos y de acceso se va armando progresivamente en un transcurso de cerca de 70 años y finalmente va a fraguar a través de un escrito que se llama el repartimiento de 1654, que ya fija o deja de una manera más clarificada quiénes son los usuarios, qué cantidades reciben, de qué manera van a tomar el agua, y hace prácticamente un escrito muy, muy complicado, pero donde se muestra la participación de cada uno de los diferentes participantes. Vamos a ver algunas de las imágenes que corresponden a esta etapa inicial. Bien, aquí aparecería el trayecto del río Querétaro, estos puntos que se ven como más son los ojos de agua que sirven como el punto de arranque en el que la conducción de agua tenía un carácter permanente. Lo que se vería más en la parte norte es el asentamiento de Querétaro, y de aquí se vería, aunque está de una forma también sui generis, la salida de la acequia principal, que se le llamó la acequia madre, y que sería la que atraviesa la población de Querétaro. Del lado derecho está también una zona de hay un ojo de agua, y eso formó otra unidad que se combina con la principal, pero que tenía, digamos, un punto de partida independiente, y esos eran conocidos como los ojos del Paté. Bien, la imagen quizás más rara, pero al mismo tiempo más completa de cómo estaba todo el sistema, parte, digamos, de esta pintura que se presenta hacia 1604-1605 por parte del propietario de un molino que, cuando hace la solicitud, le piden que haga una especie de imagen donde va a estar la ubicación precisa de este molino. Su indicación inicial es que iba a estar aquí, pero le dijeron no, ahí no. Y la ubicación final va a estar aquí. Esta manera, digamos, de pintura, vamos, de representación, sería la indicación del molino, y fue el molino de Hernán Sánchez Cortés. Toda esta sería la línea de conducción de agua del río Querétaro, y la primera zona de abastecimiento y de utilización de agua para riego sería esta zona que corresponde a la cañada. Aquí tendríamos, bueno, una serie de manchoncitos, no es que, digamos, se decir, digamos, borroncitos, digamos, al hacer la pintura, eso sería la indicación de los ojos de agua, y esta forma de representación sería de las áreas de huerta que se repartía a la población que formaba parte de la cañada. En este trayecto, la primera acequia importante es la que surge en esa parte, es la acequia principal, y es la que a su vez va a atravesar toda la población y va a llegar finalmente a un conjunto de tres labores que son las que forman parte en esta sección. Una de ellas era la de Doña Melchora de Puga, y otra de ellas es la que se llamaba de la Capilla. Son nombres muchas veces que tienen que ver con el primer propietario. Y ya de 5 minutos. Bueno. Y esta sería la terminación de la conducción de agua y con otra serie de labores. Bueno, esto va a querer decir que el conjunto del sistema va a emplear de forma simultánea utilización de huertas, utilización de labores, y que gran parte de todo este conjunto de huertas están incluidas dentro del espacio urbano. Esto va a dar lugar entonces a que simultáneamente se esté utilizando el agua de regadío para producción de trigo o para producción de maíz, como para producción de frutales, para producción de verdura, Y esta es gran parte de los elementos de complejidad para establecer sobre todo frecuencias y para establecer tiempos y cantidades. Entonces, el expediente que corresponde al repartimiento es bastante extenso porque tiene que hacer toda una separación y un desglose específico diciendo para cada uno de los puntos diferentes de las tomas qué es y qué cantidades, con qué frecuencia y qué días y qué horas, etcétera, tiene de utilización de agua. Bueno, esta es una representación que corresponde al convento franciscano, cuya huerta, que sería toda la parte de, vamos a decir, occidental, fue o se considera que fue el punto básico de aclimatación para gran parte de los productos de huerta que se utilizaron después. Y bueno, esta es una especie de dibujo que correspondería a parte del trayecto que tiene la acequia madre en su traspaso por la población. Otra serie de los elementos que tiene que cubrir también el repartimiento es especificar los puntos de paso que tenía la acequia a través de las calles para evitar que hubiera derrumbes o que hubiera problemas de contaminación de agua. Y se manifiesta, digamos, esta es una de las pocas imágenes que da idea del paso de la misma acequia a través de la población. Y esta sería parte de la indicación de la acequia en la parte sur del barrio de San Sebastián, de la cual una parte se utilizaba en todo el complejo de huertas que está en esta parte, vamos, aquí, desde esta imagen de la parte sur, y que servía también al propio molino, que sería representado ahí en esa parte. Bien, esta es quizás la imagen más clara que tenemos de lo que es el trayecto de la acequia a través de toda la población, y gran parte de estos espacios interiores son huertas. O sea, no tenemos la imagen del solar en el sentido de una utilización para guardar equipamiento agrícola, corrales o algo así. Prácticamente todo el espacio interior, o la mayor parte, es de utilización básicamente de huertas. Y dentro de los productos que se van a generar, bueno, especialmente ese va a ser naranja, limón, digamos, pomelo o sidras y vides también. En términos de representación, toda esta parte que se ve como destaca en términos de color verde volvería a ser un poco la idea específica de la importancia que tiene todo el complejo de huerta. Y aquí igualmente sería una representación del trayecto de la acequia principal en toda la secuencia que tiene, y los puntos que están en color representan la serie de instituciones eclesiásticas que se fueron formando y que, bueno, no eran tontos, estaban exactamente en la línea de la trayectoria de la acequia. En términos un poco generales, la idea del trabajo es establecer como una, vamos a decir, un modelo que se repite en cierta forma en varias de las poblaciones, sobre todo de componente mayoritaria indígena. Se reproducen en los casos de Acámbaro, de Apaseo, en el que los volúmenes de agua van a tener como elemento básico de utilización sobre unidades, quizás en términos extensivos no muy grandes o comparativamente pequeños, pero con un uso intensivo en cuanto al tipo de productos y utilización de mano de obra, que va a tener entonces una imagen bastante diferencial a lo que se maneja en varias de las poblaciones o villas de cuño español, donde prácticamente el uso de regadío se va a orientar mucho más hacia la producción de cereal, especialmente ya de trigo, y donde lo que llega como tal de agua a la población es lo que estrictamente se emplearía para uso doméstico, a través de una o dos fuentes públicas que se establecerían en alguna parte central de la población. Por ahí va un poco la idea del proyecto, Y la idea central, más o menos, es poder conjugar todo, digamos, un conglomerado de diferentes ejemplos o modalidades donde vamos a encontrar no solamente en la parte del Bajío, sino en poblaciones también de la parte norteña de la Nueva España e incluso en poblaciones, digamos, de la parte del sur de Estados Unidos, condiciones más o menos similares en cuanto a este tipo de organización y de empleo. Pues ahí es.